Cuenta la historia que allá por 1918 Primo Fianotti con sus alumnos te concebió. Que tus primeros pasos los diste por las veredas del Guruyú y que la Guada te vio crecer en tu juventud.
Cuenta esa historia que tu destino estaba marcado, que el nuevo barrio te ofrendaría todo su amor. Que tus hazañas y tus proezas, todas tus glorias y mi pasión, fueron forjadas en la avenida Eugenio Garzón. Vos te metiste en el corazón de la barriada de tu color. Vos sos mi orgullo, vos sos mi vida, sos mi cultura y mi religión. Olimpia, sos mi corazón, mi mejor canción, vos sos mi alegría. Olimpia, mi felicidad, de tu mano va, vos sos mi familia. Son orgullo y son motivo de admiración.
Lovera y Enrich son referentes de tus colores y tu pasión.
Inolvidable como Burgueño, Gawi, Timón. Cómo olvidarse de gran albérico Pasadores, era baluarte de nuestra gloriosa institución. Junto a la grande máquina blanca fueron motivo de admiración. Son responsables de que cantemos Dale Campeón.
Señores, seguimos en directo de la sede de Olimpia festejando los 100 años de la institución, una temporada muy, muy, muy especial. Está San Andrés, está Perego, quiero preguntarle sobre, bueno, ni que hablar aquellos momentos de Olimpia, lo que era Olimpia en la década del 60-70, bueno, fue campeón sudamericano de clubes anteriormente, en la década del 40-46, si no me equivoco, 46, Olimpia campeón sudamericano de clubes, y bueno, después ser tricampeón federal, y allá estuvo el último título en la época de ustedes, y ahora ver cómo cambió también el básquet, ¿no? Antes era mucho más identificado el tener figuras permanentemente, y ahora... Capaz que ustedes en aquella época pasarían para Malvin, para Peñarol, para Capurro, pero no había plata en aquella época.
Era totalmente amateur y los cuadros duraban 7, 8 años, lo sabías de memoria. Como el cuadro de fútbol antes del año 50, que lo sabíamos de memoria. Sí. Y sí.
Perdóname, hay algo interesantísimo que me gustaría contar a mí, o por lo menos yo lo siento así. En esa época, en esos años, los clubes tenían jugadores del club que amaban el club, que querían. Entonces jugabas con otra, no intensidad física, sino con otra intensidad acá, de corazón. Entonces, Olimpia, además de tener la suerte de haber juntado jugadores grandes, jugadores chicos, jugadores veloces, juntaron un grupo de amigos, éramos amigos. Después de las prácticas acá, se cenaba. Después de los partidos, se cenaba. Entonces, eso fue fundamental, es parte del triunfo. El haber sido 3 años amigos que nos perdonábamos los errores y nos alabábamos los triunfos. ¿Sí, José?
No, pero es parte también de lo que era de repente una etapa que hoy es más difícil.
Es más difícil.
O sea, hoy la entrega del jugador, Kirill, Abel. Bueno, Abel tiene más sentimiento por Olimpia, pero Kirill, si hay algo que tiene, se entrega, pero lo hacen desde otro costado, más de lo que es el jugador profesional.
Sí, agregale a él la entrega de él y si fuera del club este de chico.
Sí, pero también han cambiado mucho los grupos humanos, ¿no? Porque eso que marcaba él. Seguramente hoy termina un entrenamiento y el jugador se quiere ir porque tiene otra actividad o estamos acá reunidos y cada uno está con su teléfono celular. Y hay otra interacción. Me parece que ha cambiado mucho también en ese sentido.
Te cuento otra pequeña historia que la impusieron los dirigentes del momento. Lovera viene como técnico. Habíamos agarrado anteriormente a Lovera a que fue periodista también a...
Vallefín,
a Raúl Vallefín. Y tengo la suerte de caer en un momento, me empiezan a poner en el primero, con médico Ripoll y Lovera. Y en un momento dado nos dice, muchacho, ustedes los días de partidos, estamos hablando hace 46 o 48 años, la última vez que salimos campeón. Los días de partido, ¿tienen problema de cortar en el laburo y venir a las 6 de la tarde, a las 5 y media? Se pidió permiso en los trabajos, venía todo el equipo cuando había partido, y a las 5, 6 y media se tomaba un té con cosas dulces. El Pocho Ripoll decía, durano en almíbar, mermelada, un té, los que quiera. ¿Cuánto te querés? Tomate 3 té, hace bien con líquido. Y estábamos concentrados, Olimpia. Tú lo sabrás, lo interesante, lo bueno, lo bien que hace eso para el equipo. Y charlábamos, mirá, esta noche vamos a hacer esto, a vos te va a tocar fulano, a vos te va a... Es decir, estábamos ya, para la época, sin ningún mango, no nos pagaban, nos daban apenas los zapatos. No,
Olimpia era profesional, pero nos daba un par de campeones Funza de segunda mano que lo retiraban en Funza. Un suspensor y un par de vendas. Eso es lo que entregaba Olimpia y te tenía que durar todo el campeonato, te comparabas por tu lado. Y era profesional junto con Malvin, que daba lo mismo, y el otro cuadro semiprofesional era Bohemio. Pero todo en ese aspecto, ¿no?
Es buenísima la frase de Juan Barrio, cómo le gustaría que volviera a esa etapa, ¿no, Juan?
Maravilloso, sería maravilloso, maravilloso.
Es mucho menos costosa, ¿te das cuenta? Un té con mermelada y durano en almíbar.
No, inclusive lo que decía el Pato de los grupos, ¿no? Yo siempre jorobo con el tema de la química del equipo. Para mí eso es fundamental y lo he vivido, obviamente en estos años, a veces más sufriendo que disfrutando, pero cómo la química del equipo te salva de algunas situaciones que parece que no pueden pasar y pasan. Y eso es fundamental. Es muy importante la calidad humana de los que integran los planteles, ¿no? Nosotros lo supimos disfrutar durante mucho tiempo. Yo me acuerdo mucho del equipo del ascenso. Yo lo disfruté, el último ascenso de Olimpia. Lo disfruté muchísimo como hincha, muchísimo. Es uno de los, digamos, es el recuerdo deportivo.
Vamos a recordarlo: José Lozada, el técnico, Fernando Gravis, Mario Enrich, Alejandro Gadea, el Manteca Gustavo Fernández, Leonardo Fernández, había un muchacho Gonzalo Freitas, si no me equivoco, que también entraba en la rotación, Ceballos, Marcelo Sista. También estaba Jorge Caner, el Coco Caner. Bueno, me parece que por ahí estaba
Escarmato,
Rodríguez.
Alex Rodríguez, Oscar Escarmato, que ahora vive en Italia. Bueno, yo tengo una anécdota que siempre cuento, que en esa época inclusive el fútbol estaba muy en auge en Uruguay, porque teníamos muy buenos resultados. Y en la escuela te decían, ¿quién es tu ídolo? Morena, el mío. Y yo decía, mi ídolo es Fernando Gravis. Y me quedaban mirando como que fuera extraterrestre. Y realmente era mi ídolo en ese momento. Yo ese campeonato lo disfruté. Es el recuerdo más importante que tengo en mi vida de eventos deportivos, digamos, ¿no? Y ese equipo tenía mucha química. Jugaron muchísimos años juntos. Eran amigos hasta el día de hoy. Muchos de ellos siguen siendo amigos y están vinculados al club. Y después con el pasar de los años es algo que en Olimpia siempre hemos tratado de mantener, a pesar del profesionalismo que te obliga a tomar decisiones y a de repente hacer cambios sobre la marcha, que uno a veces preferiría no hacerlos. Pero nosotros hemos tenido equipos que han generado buena química, tuvimos algunos equipos que se pueden recitar de memoria, el equipo con el que llegamos a la final del 2003, del último federal, había 4 o 5 jugadores que lo decíamos de memoria. Bueno, fue uno de los últimos grandes ídolos del club, como Mauro, muy bien secundado también por chiquilines que jugaron juntos desde minis. Hoy acá podés ver fotos de minis y los ves a los 3, 4 juntos de toda la vida. Y eso es lo lindo, cuando se logra una química de ese estilo en un plantel de básquetbol, los resultados a la larga llegan.
¿Qué piensan del básquetbol de hoy? Tanto Perego, San Andrea, 3 extranjeros. De repente, jugadores que les toca jugar en 2 o 3 equipos diferentes en la misma temporada. ¿Ustedes hubieran jugado también en 2 o 3 equipos, capaz?
No, yo, Olimpia y Las Piedras.
¿Nada más?
Nada más.
Pero capaz que con las reglas de hoy...
Ah, podría ser.
Sí, profesionalismo.
¿Ustedes recuerdan a Tomás Conte? Sí.
Sí, sí, sí. Bueno, sí.
Compartimos algunos veranos en la Floresta y Tomás me dice, Yo he sacado la cuenta, ¿cuánto valdría en este momento el equipo de ustedes en el 72? ¿Y? Con los 7. Bueno, no dan los números, pero no importa. De cualquier manera, era un ambiente totalmente distinto, vamos a reconocer también. Nosotros practicamos lunes, miércoles y viernes. Ahora claro. Ellos practican de mañana, de tarde, de noche, y no sé si en alguna madrugada también nos hacen tirar un rato. Es otra exigencia. Es otro básquetbol, ha cambiado muchísimo.
Yo creo que es imposible comparar, pero evidentemente nos iríamos. Porque si la situación es esa del momento, aprovecharla del momento. A nadie le viene mal invertir, hacer una base, es decir, progresar. Nadie está exento de eso. Pero ya les comentaba hace un rato que no comparto, porque yo, para mí hay que sentir, además de ser que el técnico te ponga porque sos bueno o porque sos bueno para ese puesto o para esos minutos, tenés que sentir el club que estás jugando. Y yo no lo concibo eso, de que un jugador en el mismo año juegue en 2, 3, 4 clubes. Ahora, el traer extranjeros para elevar el nivel del básquetbol, estoy de acuerdo. Pero hay que saberlo echarlo, porque Jaure lo debe saber muy bien, podés tapar muchos juveniles que vienen subiendo. Y podés empezar a devegarlos, se empiezan a cansar, se desestimulan. Entonces, es difícil evaluar ese tema. Yo no estoy de acuerdo.
Bien. Le quiero preguntar a Abel Agarbado, a ver, como capitán, como jugador del club, como juvenil, estos los tres extranjeros, y a vos te pasa, jugás, hoy sos profesional y también tenés el corazón por Olimpia, que es un plus. ¿Lo sentís como un plus a la hora de los partidos? ¿Te puedes jugar a favor, en contra?
Yo creo que sí, que es un plus. Digamos, no me tocó jugar en muchos distintos equipos, jugué 2 veces en el Metropolitano. Digamos, es difícil decir qué pasaría si jugó en otro cuadro, pero la verdad que la sensación de jugar en el club donde uno nació es impresionante. Digamos, entras a la cancha y no te importa nada, te querés comer la cancha, pero digamos, los compañeros que he tenido que han venido de otros clubes, la verdad han sido súper profesionales y siempre se entregan al máximo. Por ese lado, digamos, no veo que haya problema. En cuanto a los extranjeros, digamos, depende de la calidad de extranjeros que vengan, ¿no? Digamos, si vienen buenos extranjeros de nivel, va a subir la competencia. Ahora, si tapás juveniles por traer extranjeros, que son, digamos, medio pelo, por decirlo, creo que no sirve porque tapás juveniles con jugadores que no van a elevar el nivel.
Y en los entrenamientos sí sirve el competir con ellos, ¿no?
Sí, ni que hablar. Nosotros este año tenemos un plantel, la verdad, bastante largo. Como decía Mario, tenemos muchos sub-23 de nivel, que la verdad que los entrenamientos están muy buenos, están muy, muy intensos. Digamos, el 5x5 queda muy parejo, te diría. Y sirve. Nosotros tenemos un equipo donde no tenemos una figura, de que dependemos de una figura. Digamos, somos todos jugadores que precisamos que el equipo nos potencie. Y la verdad que los americanos también tienen ese perfil, son jugadores de equipo y por ahora venimos funcionando bien.
Kirill, cuando los escuchás a ellos hablar de la época del 70, cuando fueron campeones, Olimpia 3 años consecutivos, jugando con 5 o 6 jugadores, con esa dificultad, entrenando 3 veces por semana, todos jugadores del mismo club. Todos trabajaban, ¿qué sentís?
Nada, es otra época. Me han contado exjugadores o dirigentes de cómo era, cómo se vivía el básquet en ese momento. Y obvio, me parece una cosa que fue muy linda poder compartir eso con tus amigos, poder pelear eso y otro no sentido en el básquet, pero era como dice, más una familia y se jugaba por más que nada, para mí, el amor del juego. Ahora, si no amas el juego, tampoco vas a jugar, pero influye mucho el económico y muchos otros factores.
Tuviste 15 años en Defensor Sporting, venís a Olimpia, cambiás, llegás a la institución en un año muy especial y en una liga que va a ser muy especial. Por esto que recién señalaba Federico, ¿no? El hecho de tener 3 jugadores extranjeros es más del 60% del equipo. En lo previo, ¿sentís que va a ser verdaderamente una liga muy distinta a las que veníamos jugando anteriormente?
Yo creo que abre una incógnita, ¿no? Porque es la primera vez que sucede. Entonces, incorporar tres extranjeros depende mucho de cómo los rodeás y depende mucho de los propios extranjeros. O sea que cada situación va a ser particular. En el caso nuestro especial, comparto un poco el pensamiento de Abel, que nosotros, en principio, en este esquema, no vamos a tener una figura excluyente que por sí sola marque el camino. La idea es un equipo intenso, que está en construcción, que trate de ser protagonista y que está buscando su línea. y en esa línea cada uno de los actores, porque tenemos jugadores importantes, va con su rol, va a ir retroalimentando al equipo. Los, por distintas circunstancias que van desde lo económico al perfil que uno le busca, también los extranjeros, tanto o fichas innominadas, como es Q, el caso de Q, con su perfil de pasado olimpista, de que se va conjuntamente con todo ese ascenso y ese bagaje de jugadores sub-23 que decía Mario, que van a alimentar muy importantemente, y los otros dos extranjeros con un perfil jóvenes, que eso aporta cosas importantes al equipo. Tal vez no hay algunas fortalezas que te da la experiencia, pero que la tratemos de disimular. Eso quiere decir que, bueno, en nuestro caso se apunta a un equipo que trate de ser compacto, que el equipo ayude al crecimiento de las individualidades y en ese crecimiento de las individualidades ayuda al crecimiento del equipo. No van a ser la realidad de otros equipos. Sabemos que eso es un plus, por un lado, y que podemos tener algunas falencias que trataremos de disimularlas. Había otras experiencias que capaz que el camino lo marca netamente un jugador o dos jugadores y que obviamente sabemos que va a existir ese tipo de equipo, ¿no? Que también es una vía totalmente válida, ¿no?
Mario, te quiero preguntar por... Juan recién hablaba del equipo del ascenso. ¿Qué recuerdo tenés de aquel equipo?
Comparto mucho lo que dijo Juan. Era espectacular. Éramos todos amigos. Y nos daba ganas de estar todo el día en el club, entrenando. Era un equipo muy bueno. Veníamos peleando el ascenso ya 2-3 años antes, hasta que se nos dio ahí el 91. Y se conjuntaron varias cosas también. Pero fue un equipo muy bueno. También no había una figura descollante, pero se jugaba mucho en equipo. Era muy bueno.
No nos olvidamos de ninguno de todo lo que nombramos, ¿no? O por lo menos, no sé si... Creo que nombramos a la gran mayoría.
Andriolo, creo que no nombraron.
Mario Andriolo también. Andriolo
también estaba. Sí, sí. No, creo que no. Ahora no. No, no, no.
De Pena, no.
No, de Pena tampoco. Estaba Ale Rodríguez, Gustavo Fernández.
Gustavo Fernández. Fernando León.
Fernando de León.
Estaba Cano. Jorge Cano. Sí, eran los grandes que teníamos.
Sí.
No me acuerdo. A los dos. Sergio no sé si Carlos, los 12 no años, estaba. Pero. No sé si estaba a los dos. Sergio no sé si estaba.
No,
pero...
los 12 no estaba.
No, lo de esa...
Era más chico.
Sí, es más chico. Sergio es más chico. Jorge era. Sí. Sí, creo que no. No olvidamos a nadie. Mario Andrés, lo que no habíamos nombrado nada más.
Sí, creo que están todos.
Bueno, y fue una... A partir de ahí Olimpia no bajó más, ¿no?
A partir de ahí Olimpia no bajó más. De hecho, es el segundo equipo que lleva más años en forma consecutiva en primera y el equipo que disputó la mayor cantidad de torneos en la historia de la federación, con 84. No es menor, ¿no?
¿Qué te parece?
No, hay una cosa, mientras hablaban de los tres extranjeros, me acordé que son cosas sin querer que se dan, lo que hablaba de los amigos y del equipo. Cuando Olimpia empieza a formar ese plantel tan bueno, que salimos esos tres años, estaba grandes de la época, Valentín Rodríguez, Milton Rivero, Sergio Pizano. Suplentes de esos tres, que eran clarísimos, el cambio era por ese, César González, uno de los traversos, y había otro muy grande más. Teníamos tres cambios para los tres grandes. Y de los chicos teníamos cada uno su cambio. ¿Tá? Del perimetral, lo que le llaman ustedes ahora perimetral, lo de afuera en la época nuestra. Pero lo interesante era que Lovera se le ocurrió con los tres hacer un famoso giro o ocho, no sé si por la radio lo lograré explicar, que comenzaba Pizano en lo que ahora es el personal, Rivero y Valentín Rodríguez sobre la línea del tiro libre, que antes era abierta. Pizano empezaba con el primer corte, el otro venía hacia el centro, cuando llegaba al centro venía el otro, y la pelota tenía que venir de afuera. Cuando se veía el hueco, que después de tres o cuatro giros de ocho, el hueco aparece, la pelota iba... Entonces, los de afuera eran una papa pasarle a esos tres, que eran los más grandes de todo Montevideo. Eran los más grandes que había. Y además, un Valentín Rodríguez que tiraba de la punta espectacular. Pizano que tiraba de la punta espectacular. Y Milton, ahí en la zonita, en el personal, en la zona.
¿Quiénes eran los rivales en aquella época? Vi mucho que Malvin definió, Peñarol, Capurro también en una época, en algún sí. año. Capurro
fue después. Sí.
El último año también, sí.
Bueno, el clásico en aquel momento era Olimpia Tabaré, Olimpia Bohemios. Después en los tres años se ha ido cambiando. Resurgió Huelca en el determinado momento, que volvió a jugar Oscar Moglia, padre, que volvió con la rodilla, era un monstruo. Pero más o menos por ahí andaba. Pero algo voy a comentar. El primer federal que jugué yo fue en el año 62. Era 16 equipos. 14 partían con chance. No es como ahora que son 14 equipos.
Y parten pues, 3 con chance, capaz.
3 o 4. Yo le comentaba a Len que para mí la primera fecha se juega la final, que es Malvin Nacional. De repente estoy equivocado. Ustedes conocen mucho más. Él me agregó Aguada.
Ah, Len siempre va a poner Aguada ahí en la vuelta, sí.
Ah, bueno. Si hay problema.
Él tiene amor.
¿Qué pasó, Buizán? ¿Qué pasó?
Tiene amor.
No, pero es así, por ahí están un poco en lo.
Era lindo, es más, es una anécdota, lo corto poquito. Se juega el campeonato verano y preparación. En la primera rueda, nosotros ganamos 5 partidos de 15. La segunda rueda, fuimos campeones, perdiendo un solo partido en la cancha de Unión Atlética, con un fallo bastante polémico, que a los 4 minutos pisaron a tener 3 faltas y se salían con 4.
Ahí fue estás un... hablando, ¿qué año?
¿Cómo?
¿Qué año estás hablando ahí?
En el 62, cuando yo vine a Olimpia.
Ahí cuando está.
Cuando yo volví a Olimpia. Porque,
sí, sí, no.
Porque yo la primera ficha como jugador fue en Olimpia.
Brutal. Señores, está hablando José Perego, también está el Pato San Andrea, la gente de Olimpia. Hacemos una pausa, venimos para el cierre en este programa que se ha ido volando, repasando un poquito nada más, un poquito parte de la gran historia del Club Olimpia que cumple 100 años de vida.
Que tus hazañas y tus proezas, todas tus glorias y mi pasión fueron forjadas en la avenida Eugenio Garzón.